Ya recibimos a nuestros estudios al profesor del Instituto Superior de Educación Física, Aldo Tripaldi, que como cada lunes nos acompaña para hablarnos de las buenas prácticas corporales para la salud. Buenos días y bienvenido al aire de Unirradio.
Buenos días para las dos, para todos los oyentes. Así es, en el día de hoy nos vamos a centrar en un tema que relaciona la educación física con la salud y con la investigación en estos temas. Pronto, ahora en el mes de octubre, a partir del jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de octubre, se va a realizar el encuentro número 14 de investigadores de educación física a nivel nacional y es el noveno a nivel internacional. Se va a hacer aquí en el Instituto Superior de Educación Física. Y a la vez, bueno, es un momento que también es muy movilizador para todo lo que es nuestra carrera. Por, bueno, algunas declaraciones que se hicieron por parte del presidente y de la ministra de Deportes, Lilian Quechichán, sobre, bueno, el rol de la educación física en nuestro país, la importancia y la necesidad de tener más profesores de educación física en todo el país. Hoy por hoy se manifiesta una clara ausencia de docentes de educación física en los niveles más altos de la educación y, bueno, en los sectores con menos acceso. Haciendo un poco un repaso, cómo llegamos al día de hoy a este encuentro de investigadores, la educación física se crea a partir de demandas específicas, ¿sí? A fines del siglo XIX se necesitó, bueno, incluir dentro de los programas escolares profesores de educación física. Entonces, a partir de allí es que también la Comisión Nacional de Educación Física se forma, se crea a partir ya de comienzos del siglo XX, en el año 39. Empezó así, la demanda era específica, se necesitaba un profesor para entrenar ciertos aspectos, bueno, se intentaba formar específicamente para eso, se necesitaba un profesor de educación física para otra cosa y había una especialización. Entonces hay como una crisis sobre la legitimidad a veces del campo de la educación física y es por esto que año a año se viene realizando el encuentro de investigadores para ahondar un poco más en mismo la profesión del docente. Vamos entonces a recordar el encuentro que tuvimos con Irene Probrashensky, que es ex encargada del área biológica del Instituto Superior de Educación Física, al respecto del nuevo rol que tiene el profesor en tanto la educación y la investigación en el mismo acto.
Bueno, que el tema de educación física, la pregunta es si está asociado con el tema salud. Allí la dimensión es diferente porque el concepto que antes se tenía era un concepto higienista, relacionado también a salud-enfermedad. La asociación esa de salud-enfermedad, si uno hace cosas dentro de la educación física, va a estar más saludable. Creo que ahora es diferente, es la participación activa del propio sujeto y de la comunidad también para preservar esa salud. No es solo el profesor de educación física, el agente detonante para producir esos cambios, sino que el propio individuo tiene que hacer por sí mismo su participación y su, vamos a decir, su actividad, sí guiado por el profesor de educación física, sí con, vamos a decir, con la orientación de alguien que está realmente preparado para poder dimensionar qué es lo más adecuado para cada edad. Creo que por allí es el tema y el ingreso del Instituto de Educación Física a la universidad con el título de egreso de licenciado da también la posibilidad de investigar en el área de educación física que hasta ahora era, vamos a decir, de experiencia práctica, diríamos así. No es que no hubiera investigaciones, pero no era el quehacer más evidente del profesor de educación física.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.
Bueno, y para hablarnos específicamente del encuentro de investigadores que se va a llevar adelante el próximo 18, 19 y 20 de octubre en el Instituto Superior de Educación Física, allí en el Parque Valle, detrás de la pista de atletismo. Vamos a hablar con el director del Departamento de Investigación, quien organiza dicho encuentro y que en esta oportunidad está bajo el nombre Formación en Educación Física y Políticas de Educación en Uruguay. Estado actual del debate. Así que, bueno, chiquilinas, cuando ustedes lo dispongan, le podemos dar paso.
Ramón Rodríguez, bienvenido aquí a La Nueva Mañana en Uniradio.
Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bienvenido. Gracias. Para comenzar, quisiéramos consultarte sobre cómo es la relación investigación-educación física aquí en el Uruguay.
La verdad que es una cosa que se está... está en proceso de crecimiento, en proceso de instalación de la idea de investigación en el campo de la educación física, ¿no? No es la educación física en Uruguay, a diferencia de otros países, especialmente de Brasil, todavía es una cosa bastante incipiente, ¿no? Porque no hay un desarrollo denso, en términos de investigación. A pesar de eso, alguna cosa hay y las actividades de investigación más o menos sistematizadas ya tienen alrededor de 15 años.
Bien, Raumar, ya de paso te saludo. Buen día, Aldo, te hablas. ¿Cómo andás?
¿Cómo andas, Aldo?
Bien, todo bien. Raumar, contanos un poco de qué se trata el encuentro de investigadores. Para las personas, bueno, que no conocen que este encuentro existe y que ya lleva un tiempo realizándose, básicamente, ¿cómo lo podemos describir?
Bueno, es una reunión, se puede definir como una reunión de trabajo académico, con una estructura bastante típica, que tiene un eje central a partir del cual, creo que vos lo nombraste hace cuando presentabas la nota, a partir del cual se piensan tres o cuatro conferencias centrales y mesas. La idea es debatir sobre el estado actual de la formación superior en educación física, por cuenta sobre todo proceso institucional reciente de la educación física en el Uruguay, su pasaje a la Universidad de la República y toda la cosa, y lo que eso implica para la formación superior. Y después hay mesas de trabajo con cuatro ejes definidos donde se presentan ponencias, por supuesto que en su mayoría de investigadores uruguayos, pero también de Brasil, de Argentina, y tenemos una conferencia de Colombia. Alrededor de 40 ponencias tenemos. Y los cuatro ejes en los cuales se presentan estas ponencias tienen que ver con educación física y salud, educación física y deporte, educación física y prácticas corporales, y educación física a tiempo libre y ocio. Esa es un poco la estructura general del encuentro.
Bien, y ya estamos en la edición número 14 a nivel nacional y novena internacional. ¿Cómo se dio este proceso?
Hola.
Hola.
¿Nos escuchás, Román? No, parece que hemos perdido comunicación con el docente, con Román Rodríguez, que nos estaba justamente hablando de lo que es este encuentro nacional e internacional. Encuentro nacional número 14 y a nivel internacional noveno en lo que tiene que ver con la educación física. En este caso, esta edición se llama Formación en Educación Física y Políticas de Educación en Uruguay, estado actual del debate, que les recordamos para los que le interesan, según ya lo que nos adelantaba Raumar, se va a desarrollar el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de octubre de este mes, allí en la sede del ICEF, que queda en el Parque Valle, detrás de la pista de atletismo.
Para obtener más información sobre el encuentro, se puede entrar en la página del Instituto Superior de Educación Física, que es www.icef.edu.uy, o también se puede visitar el blog, donde allí se tiene un poco más de información sobre el encuentro, que es encuentroinvestigadoresicef.blogspot.com. Lo repito por las dudas, encuentroinvestigadoresicef.blogspot.com.
Retomamos ahora el contacto con Román Rodríguez, director del Departamento de Investigación del ICEF. Estábamos preguntando sobre lo que ha sido el antecedente y el proceso hasta llegar a lo que es el Encuentro Nacional número 14 y el noveno a nivel internacional. Raumar, ¿cómo ha sido este proceso en estos años?
Bueno, sí, disculpen la interrupción. La verdad es que ha sido un proceso súper interesante. Se inicia por allá por el 94. Curiosamente a instancias, sobre todo a instancias de un docente que hoy ya no está en el ICEF, pero que no era profesor de educación física, y con interés, digamos así, en el desarrollo académico del campo. Y empezó como una actividad bastante pequeña, digamos, sin mayores aspiraciones, y de a poco fue creciendo, se fue institucionalizando el espacio, y de a poco eso se fue articulando con el resto de actividades académicas de la institución, y estableciendo, esto fue es una de las cosas por ahí de las más importantes, estableciendo vínculos académicos con universidades de la región, ¿no? Que, digamos, en términos comparativos, en la región, sobre todo en Brasil, como decía hace un momento, es donde hay mayor desarrollo de la investigación, sobre todo por causa de la inversión que hace toda la universidad brasileña en investigación en todos los campos, ¿no? Dentro del cual está la educación física.
En ese caso, ¿se podría destacar algún exponente con alguno de sus trabajos para esta oportunidad?
Sí, claro. Tenemos una conferencia de apertura que a cargo de Marcelo Giles, un docente de la Universidad Nacional de La Plata, cuya temática va a rondar en el tema educación física y educación del cuerpo, de qué saberes se trata en ese campo. Eso va a ser a las 6 de la tarde. El viernes tenemos la conferencia central a cargo de la directora actual de ICEF, donde va a proponer una discusión sobre el estado actual de la formación superior en educación física. Y el sábado tenemos la conferencia de cierre a cargo de un investigador de la Universidad de Antioquia de Colombia, donde nos va a presentar una reseña del estado actual de la investigación en tiempo libre y ocio en América Latina. El viernes al mediodía hay una mesa con 4 docentes del ICEF, donde la propuesta es discutir sobre, bueno, de nuevo, en relación con el estado actual de la formación superior, pero especialmente vinculado al proceso institucional del ICEF y su reciente reestructura académica y departamentalización. Son como las actividades centrales.
Bien, ¿y quiénes podrían ir al encuentro de investigadores y cómo se puede obtener más información?
Una actividad abierta, es libre acceso, sin matrícula, sin costo. Por supuesto que está especialmente dirigida para todas las personas vinculadas a la educación física, pero...
Bien, se nos cortó, teníamos problemas con la comunicación, finalmente se nos cortó la comunicación telefónica. Igualmente, como decía Román, es una actividad abierta para todo público, obviamente que focalizada a lo que es los estudiantes, los docentes y todos los que están y se mueven en el ámbito de la educación física y particularmente en el Instituto Superior de Educación Física. Reiteramos entonces una página web donde pueden encontrar más detalles sobre este encuentro, que es Encuentro Investigadores icef.blogspot.com, o también en la página del Instituto Superior de Educación Física, que es www.icef.edu.uy. Para concurrir a lo que es este encuentro nacional e internacional que se llama Formación de Educación Física y Políticas en Educación Uruguay, el estado actual del debate. Seguimos hablando de la educación física, en este caso más en relación con lo que tiene que ver con la investigación. Y si hablamos de investigación científica, por otra parte estaremos derribando algunos mitos populares que hay en relación con el ejercicio físico, ¿verdad, Aldo?
Exactamente, en relación un poco a mantener el estado saludable de quien practica un ejercicio, entender algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de su cuerpo y, bueno, y también derrumbar, como decías vos, estos mitos que en definitiva son mala información, que se va transmitiendo de generación en generación. Y bueno, y está bueno que quienes estén escuchando en el programa puedan entender. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Para ustedes es lo mismo cuando uno suda o transpira realizando el ejercicio, hacer la relación proporcional a que está adelgazando, a la pérdida de peso? ¿Para ustedes es viable eso?
Puede ser, en cierto sentido sí, pero por otra parte tal vez no. No sé, no estoy muy segura.
Ahí está. No, tampoco.
Bien, la creencia es eso, ¿no? Cuanto más sudo, cuanto más más agua pierdo, más grasa quemo. Se hace un poco esa relación. Claro. Y en realidad, hablar justamente de este concepto equivocado, ¿no? En realidad, la sudoración, la transpiración, es una pérdida de líquido que tiene la función termorreguladora del cuerpo. El cuerpo se moja para enfriarse, para perder calor. Cuando uno hace ejercicio, el cuerpo eleva temperatura. Es como el funcionamiento del termostato de un auto, ¿no? Entonces, la transpiración lo que hace es mojar toda la superficie del cuerpo y, en definitiva, hace que el calor, a través de la evaporación, se pierda del cuerpo. No tiene ninguna relación con cuánta grasa estoy quemando o cuántas calorías estoy utilizando para realizar esa actividad física. Sí tiene que ver más con una regulación térmica y una pérdida de líquido. Así que sudar no es sinónimo de adelgazar. No se abriguen para salir a correr. Uno a veces ve por la Rambla, sí, a las 12 del mediodía, un 2 de enero, corriendo alguna persona tapada con alguna bufanda, algún gorro.
Exactamente, y a veces se venden fajas para las señoras, para que puedan adelgazar de repente la panza, porque bueno, al transpirar más se supone que van a bajar la panza. No tiene nada que ver el calor con la cuestión de bueno, quemar grasas.
Absolutamente nada que ver. Esas fajas que tú mencionás en realidad fueron inventadas para sostener la zona media de personas que hayan tenido alguna intervención quirúrgica, que necesitan sostener esa parte media. El tema es que esas fajas también hacían transpirar porque daban calor. Entonces, frente a esta falsa creencia, se vende esa faja diciendo, bueno, perdés, transpirás, adelgazás, ¿no? Bueno, nada que ver. ¿Qué ejercicio hago para perder esta grasita que tengo acá? No. También es otra pregunta que se suele hacer.
¿Abdominales no es?
Bueno.
Por eso. ¿Otro mito que se derriba?
Ahí está, exactamente. Ahora también vamos a entrar un poquito en el tema de los abdominales. Bueno, pero ¿qué ejercicio hago para perder la grasita localizada? Primero lo que hay que entender es que la grasa localizada en ciertos sectores del cuerpo es simplemente como si fuera un reservorio de combustible. A ser utilizado. Sí, es como si el tanque estuviera lleno de nafta, hay que utilizar toda esa nafta. Bueno, el tanque de combustible en las mujeres está a nivel de las caderas y en los varones está a nivel del abdomen. ¿Sí? Pero tiene esa función, está ahí para ser utilizado. No existe un ejercicio específico localizado para quemar la grasita que está ahí. Lo que yo tengo que hacer para consumir mejor esas grasas es realizar ejercicios aeróbicos y de movimientos generales. Grandes, claro. ¿Sí? No existe un ejercicio específico para quemar la grasita que está en cierta parte depositada en el cuerpo.
Se quema en general.
Exactamente.
La grasa en general.
Se utiliza en general. Lo que pasa que genéticamente las mujeres tienden a acumularlo en las caderas y en las piernas, por supuesto que hay excepciones, y los varones por lo general a nivel del abdomen. Por eso también los varones tenemos más riesgo de adquirir enfermedades cardiovasculares, claro, en relación a la grasa en la zona abdominal. Para tener más efecto, tengo que sentir más dolor cuando hago ejercicio, ¿no?
Y después no voy más al gimnasio porque me
duele. Después lo dejo. Bueno, en realidad, lo habíamos explicado en algún programa anterior. El dolor, en realidad, es un estado de alarma, un síntoma que nos da la realización del ejercicio y son la manifestación de microlesiones que se están haciendo en el cuerpo, que cuando el cuerpo las repara, se vuelve a preparar para ese mismo estímulo un poco mejor. Uh-huh. El cuerpo, a medida que los estímulos van aumentando, también se va preparando, ¿sí?, cada vez mejor. Entonces, por un lado está el dolor, que es la manifestación de esas microlesiones, y por otro lado es lo bien o lo bueno que sea el ejercicio que yo esté haciendo. ¿Sí? Si yo siento mucho dolor, en realidad lo que estoy generando es fatiga articular, fatiga muscular y me estoy lesionando. Entonces, Si yo paso de la micro lesión a una lesión más importante, en realidad lo que estoy haciendo no está bien. Yo siempre voy a tener que hacer ejercicio en base a mis posibilidades, asesorado por un profesor de educación física, pero siempre atento a los dolores. El dolor va a tener, el cuerpo va a tener que doler de determinadas maneras, ¿sí? Entonces, no siempre que el cuerpo duele es porque estoy teniendo más efecto o entrenando mejor. ¿El músculo se transforma en grasa cuando dejamos de entrenar?
No, el músculo se pierde.
Exacto.
Simplemente.
Ahí está. El músculo, por un lado, se pierde y la grasa, por otro, aumenta. Está bien, no hay una transformación. El músculo no pasa a ser grasa o la grasa se transforma en músculo. Que hay a veces una equivalencia cuando nos ponemos a hacer una dieta específica, que se habla también de transformar una cosa en la otra. Bueno, tener cuidado. La grasa es una cosa que es como un depósito de combustible, como les explicaba. Y el músculo es quien, con su trabajo, va a utilizar ese combustible.
Pero no es que tampoco que la grasa se va a transformar en músculo, sino que la grasa va a disminuir y la masa corporal, al ejercitarla, va a aumentar.
Exactamente. Trabajar por separado los abdominales inferiores de los abdominales superiores, ¿no? Hay a veces ejercicios que se mencionan que, bueno, estos son para los abdominales de arriba.
Exacto.
Y estos son para los abdominales de abajo. Mm. Entender de que el abdomen funciona como uno solo. Y no es posible dividir zona alta de zona baja. Lo que sí hay que entender es que hay distintas capas de abdominales. Esos abdominales perfectos que vemos en la tele, esos raviolitos, esos cuadraditos,
sí,
que aparecen por ahí, bueno, esos son los rectos del abdomen, que son los que están más arriba, los más superficiales. Mm. ¿Está bien? Y es un músculo que va desde las costillas hasta el pubis, hasta allá abajo, ¿sí?
Sí.
Pero por debajo de ese abdomen están los oblicuos, los que pasan por el costadito, a veces donde tenemos estos rollitos que decíamos ¿sí, recién. Bueno, ahí pasan los oblicuos y por debajo de los oblicuos está el transverso. O sea, tenemos distintas capas en profundidad del abdomen con diferencias de función entre ellos. Pero no quiere decir de que un mismo ejercicio yo lo pueda hacer para la zona alta y para la zona baja. En realidad el abdomen trabaja todo, ¿sí? Bueno, como para terminar un poco, esto de, está muy de moda a veces, más que nada en la adolescencia, del tomar algún suplemento para tener efectos más rápidos, para crecer más rápido, tener más músculos. La evolución de estos suplementos hace que el cuerpo cada vez los rechace menos y los encuentre más naturales. Se utilizan productos cada vez más naturales para estos suplementos. El tema es que igual siguen exigiendo algunas estructuras, como por ejemplo los riñones o el hígado, en el proceso de estas sustancias. Y en definitiva, si yo no estoy bien asesorado y no tengo una conducta alimenticia de descanso y propiamente del entrenamiento que se corresponda con estos suplementos que yo estoy tomando, en realidad yo no debería tomar. Para acceder a alguno de ellos, porque tal vez soy un deportista de buen nivel y quiero mejorar mi performance, siempre voy a tener que consultar primero con mi profesor, seguro después voy a tener que ir con el médico, con el deportólogo, para poder realmente, bueno, planificar en base a ese suplemento que yo estoy tomando, cuál debería ser mi conducta alimenticia y de entrenamiento que se corresponda con ese suplemento. No ingerir sustancias, entonces, por más que los carteles nos vendan de que simplemente con una latita de eso que estamos tomando vamos a tener rápidos efectos.
Una pregunta, ¿esos suplementos son de venta libre en Uruguay?
En realidad no.
Ah.
El tema es que igual se venden.
Se consiguen.
Igual se consiguen. Ahí está. Deberían tener una mayor regulación la venta de esas sustancias. Pero bueno, como todo, a Uruguay, en la medida que las sustancias van llegando, los controles también se van afirmando un poco más. Así que bueno, aconsejar a las edades más tempranas a tener cuidado con lo que consumen para mejorar su performance deportiva.
Y eso también tiene que ver con los batidos y como los que se preparan de forma casera también.
En realidad siempre es preferible eso, ¿no?
Claro.
Preparar un batido casero en casa, con cuestiones naturales. Básicamente lo que se busca es tener energía rápida para poder consumir en ese deporte que estoy realizando. Entonces, a veces los batidos, bueno, tienen frutas, tienen alguna proteína,
claro,
que son cuestiones que se van a utilizar y se van a eliminar rápidamente a través de ese ejercicio. Esto que decíamos de las sustancias son otras cosas, son sustancias químicas elaboradas para mejorar el desempeño muscular y neuromotor, propiciando una mejor recuperación.
Además. Una pregunta, Aldo, ¿y cuáles son esas sustancias químicas que componen esos productos? Hay variadas, todas artificiales.
Exactamente, son todas artificiales. No me centraría en una porque, bueno, las sustancias, los productos en realidad han sido evolucionados y en este momento no tengo acceso realmente a cuáles son las sustancias que se están promoviendo en ellos.
Bueno, Aldo, la verdad, una cantidad de mitos que estuvimos derribando, información más que interesante que nos has traído como todos los lunes. Así que te agradecemos y te esperamos como siempre, por supuesto, el lunes que viene.
Así estaré entonces aquí con ustedes el próximo lunes. Muchas gracias.